Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que hacemos en conjunto a través de UChile TV y la Radio Universidad de Chile. UChile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en @UChileTV, @UchileRadio y @palabrapublica_. Recientemente tuvimos la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, que dieron como ganador al presidente electo Gabriel Boric, quien se impuso con más de 11 puntos de diferencia sobre su opositor, José Antonio Kast. La mayor votación histórica marcó esta elección, pero también otros hitos que estaremos comentando a lo largo de este programa con Manuel Antonio Garretón, sociólogo y politólogo chileno. Es licenciado en Sociología en la Universidad Católica de Chile y doctor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Desde 1994 es profesor titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Por supuesto, es también Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. ¿Cómo está, Manuel Antonio? Bienvenido a Palabra Pública.
Hola, muy buenas tardes. Saludos a todas y a todas quienes trabajan en esto.
Gracias por acompañarnos, profesor. Y lo primero que quisiera preguntarle, aunque tal vez pudiera parecer secundario, es por su evaluación de los símbolos que hemos visto en los últimos días. Me refiero a un presidente electo que congrega a la mayor cantidad de personas que se han juntado públicamente desde el inicio de la pandemia, que se reúne distendidamente con la Convención Constitucional, a pesar de que el presidente Piñera nunca ha puesto un pie en ese espacio, a un presidente electo que parece también preocupado de las señales, de los gestos, de los abrazos, de otra forma de relación más sensible pareciera con la política y con las y los votantes. ¿Cuál es su evaluación de lo que hemos visto en los últimos días?
Bueno, mire, yo sería... yo partiría por un primer elemento que es símbolo y que es mucho más que símbolo, no quiere decir que los símbolos no sean importantes, que es el resultado de la elección. El resultado de la elección es algo sorprendente desde el punto de vista de su significado. No solo los datos que usted señalaba, el presidente más votado en la historia de Chile, el presidente electo más joven en la historia de Chile, pero el día domingo pasado votó un 55% de la población, el porcentaje más alto desde que hay voto voluntario, superando, lo que es muy importante, incluso el plebiscito, pero lo más significativo a mi juicio es que si uno recuerda hace más de 30 años, votaron por la continuación de la dictadura un 44,1%. Es decir, por Pinochet. Y votaron por terminar con ella el 55,9%. En la elección del domingo votó un 55,9% por el candidato Gabriel Boric y un 44,1% por el candidato José Antonio Kast.
¿Y ahí qué pasó, profesor?
No hubo... Pero eso es un significado muy profundo. No hubo transición. Quiere decir que se reproduce el clivaje central de la sociedad chilena y por... No voy a decir segunda vez, porque han habido otras veces, pero 30 años después, por los mismos porcentajes, se decide nuevamente que se quiere terminar con el tipo de sociedad, con el clivaje fundamental que generó la dictadura, que armó y construyó un tipo de sociedad. Entonces, lo que quiero decir es que el clivaje central de la sociedad chilena en todos estos años no había sido resuelto, sino solo parcialmente. Y a ese clivaje central se le fueron agregando otros muchos, que tienen que ver con todas las demandas de la sociedad, de distintos grupos, de distintos de distintas identidades, de los territorios, de género, que no tuvieron, salvo ciertos momentos, pero no tuvieron en el gobierno una expresión tan clara como la que había ahora. El clivaje es el mismo, reproduce y genera o expresa otros nuevos clivajes, pero al mismo tiempo los actores han cambiado. Y lo interesante es que lo que expresaba la candidatura de José Kast era, de alguna manera, el detener las transformaciones de una sociedad que quería superar ese clivaje. Y la candidatura de Gabriel Boric expresaba, de alguna manera, lo que es el no del plebiscito del 88, pero con actores diferentes. Lo que significaba también que la sociedad quería cambiar a los actores fundamentales que habían conducido el clivaje a favor de las fuerzas democráticas desde 1988, desde el comienzo de la transición, y en ese sentido elegía a nuevos actores y una nueva conducción política.
Profesor, para entrar en eso, usted decía que esto fue sorprendente y fue también de alguna manera quizás sorprendente en triunfo de Gabriel Boric, que hace solo unos meses estaba en una pelea bastante difícil por conseguir los votos para validar su candidatura. A su juicio, ¿cuáles fueron los elementos que confluyeron para que finalmente el presidente electo Gabriel Boric se hiciera con la presidencia del país?
Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta que desde un cierto momento, lo que yo he llamado el clivaje central de la sociedad chilena se redefinió. Y se redefinió en, yo diría, fundamentalmente, a partir del 2019. Y se redefinió en términos que gran parte de la sociedad rechazó el orden socioeconómico que se había ido construyendo y que había mejorado sin duda lo que había dejado la dictadura, eso no cabe la menor duda, pero lo rechazaba porque mantenía, por supuesto que en condiciones diferentes y en condiciones democráticas, mantenía las condiciones de desigualdad, de injusticia que la gente percibía y definía como abuso y atropello a la dignidad.
Manuel Antonio, ¿y cómo nos explicamos?
Y había generado también una forma de relación entre la política y la sociedad que se rechazaba. Y entonces el estallido da un paso a una nueva expresión de ese clivaje central, señalando que con una mala fórmula, a mi juicio, que era el 30 años, no son 30 pesos, 30 años, en fin, pero señalaba que la manera como se había intentado, se había ido resolviendo ese clivaje central de la sociedad chilena era insuficiente, que había que dar otro salto o un paso, y para eso era necesario nuevos actores. Y eso, a mi juicio, es fundamental. Pero eso requería una manera de canalización, de institucionalización. Y entonces, eso fue ratificado por el 80% de los chilenos y chilenas, fue el proceso constituyente. El apruebo. Y eso significa, al decir el apruebo, significa que se encauzaba la transformación del país a través del proceso constituyente. Pero un proceso constituyente que puede generar una nueva constitución, que puede definir una nueva forma de vivir como país y de desarrollarnos y de relacionarnos y del poder político, requiere una implementación desde la política, llamémosle institucional, electoral, desde lo que son las instituciones republicanas existentes. Y requería entonces a alguien y a actores que estuvieran en connivencia, como les gusta decir hoy día, en sinergia con el proceso social y constituyente. Claro, y pero eso solo lo podían expresar actores nuevos. Ya, y quien mejor encarna eso, y quien mejor encarna eso, es quien, desde actores que estuvieron presentes en las movilizaciones que dan origen a todo eso, el 2011, 2012, desde fuerzas políticas que son como la cristalización de ese proceso de movilización, a la vez entendía la necesaria unidad entre una institucionalidad y las fuerzas que estaban en la sociedad movilizándose. Claro, y en ese sentido, el acuerdo nacional, en ese sentido, Boric expresa precisamente esto.
Pero porque es el que, entonces, que recién, en la primera vuelta presidencial, que coincidió también con las elecciones parlamentarias, la derecha obtuviera una altísima votación y que el candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, pasara con la opción preferencial a la segunda vuelta.
Pero perdón, eso no contradice para nada lo que estoy diciendo. El ejemplo más claro es el siguiente. En la primera vuelta, si usted suma las fuerzas, llamémosle, del no redefinida, en estas elecciones, es un 45%. Y si usted suma a la derecha, es un 40%. Dejemos de lado el voto de París, porque se trata de elecciones que tienen paradigmas distintos, en que surgen candidaturas que no se definen necesariamente en torno del clivaje central que yo he señalado. Entonces, la derecha no ganó en la primera vuelta. Está claro que no ganó, porque si hubiera ganado en la primera vuelta, ¿por qué no habría ganado en la segunda vuelta? Si usted suma toda la fuerza derecha. Entonces, lo que quiere decir es que en la primera vuelta, entre un conjunto de candidaturas sumadas, las fuerzas de la transformación democrática que juntan estallido, democracia, transformación y proceso institucional, obtuvieron un 45% y las otras fuerzas obtuvieron un 40%. De modo que lo que quedaba era ver si se lograba incorporar más gente, ese era un punto clave, si se lograba, porque el menos del 50% no es bueno. 55% sigue siendo no lo mejor, pero es un salto de lo que habían sido las últimas elecciones presidenciales y la participación en las últimas elecciones presidenciales.
Claro. Profesor, un análisis de la plataforma Decide Chile registró que una buena parte del triunfo de Gabriel Boric se debió a las mujeres. Según ese análisis, el 68% de las mujeres menores de 30 años que fueron a sufragar respaldaron a Gabriel Boric versus solo un 32% que apoyó a José Antonio Kast. Yo me imagino que ahí hay cuestiones evidentes, como que en primera vuelta el candidato republicano había propuesto incluso suprimir el Ministerio de la Mujer, pero me imagino que también habría otras causas que explicarían esta preferencia de las mujeres. ¿Qué piensa usted frente a eso?
Mire, yo creo que, para ser justos, uno diría que los dos sectores fundamentales en ese sentido son las mujeres y los jóvenes. En general, eso, ahí hay una cuestión generacional que es fundamental. La tradición chilena en las épocas democráticas antiguas y con posterioridad, en cierto modo, fue el que el voto de la mujer era un voto de derecha. Lo que está mostrando esto, que estamos en un cambio epocal. Sí, en la tradición política larga de Chile, desde que tienen voto las mujeres, las mujeres votaban por la derecha y hoy no lo es, quiere decir que estamos en un cambio. Yo sé que a nadie le gustan las cosas refundacionales, no le gusta que uno hable así, pero hay un cambio epocal. Y no creo que sea un problema de volatilidad. Es decir, que hoy día van a votar por uno, otro día van a votar por otro. Yo creo que se está cristalizando lo que podríamos llamar un voto progresista sólido de las mujeres, que es especialmente fuerte cuando uno lo combina con la otra dimensión, que es la dimensión generacional. Y esa dimensión generacional también abarca, digamos, a los hombres. Entonces, eso está marcando también la importancia que ha tenido la demanda feminista, la capacidad de generalizar algo que en un momento podría haberse percibido solo como demanda de la identidad femenina, sin el componente universal, que es propio de los movimientos sociales, que normalmente es desde una identidad que definen un proyecto general. Pero aquí lo que hay, a mi juicio, si esto hubiera sido solo un triunfo de las mujeres y una derrota de los hombres, estaríamos en otra cosa. Pero estamos en que el voto femenino lidera la expresión mayoritaria del país, de todo el país, donde el proyecto, entonces, si uno pudiera hablar así, atraviesa las divisiones de género y se transforma en un proyecto nacional. La demanda feminista se ha transformado en un proyecto nacional.
Claro,
más allá
una cuestión que
de la...
femenino, digamos.
¿Perdón?
Es una cuestión que trasciende lo femenino, tal como usted dice, no se trata simplemente de la división entre géneros, sino de la disputa feminista, que precisamente aboga por profundización de la democracia, que era parte también de la oferta que hacía el candidato Gabriel Boric.
Y claro, pero con una cosa que yo creo que es muy importante. Hay un momento en que los movimientos sociales, sobre todo cuando nacen, reivindican principios generales, pero identificándose ellos solo con ese principio general y no el resto. Es decir, lo democrático, lo positivo de la sociedad es lo que yo soy y todos tienen que seguir lo que yo soy. La gran, a mi juicio, la gran importancia que tiene esto ahora es que ha dejado de ser un proyecto puramente identitario, excluyendo a otras identidades, digamos, y dimensiones de la sociedad, y se ha transformado en parte de un movimiento o proyecto nacional, en el cual se juega un rol fundamental junto a las otras dimensiones.
Claro, lo cual vendría a explicar también la masividad de esa votación. Vamos a hacer un alto en el programa para recordarles que UChile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional, así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso. Pueden seguir las sesiones en vivo todos los días y de manera íntegra a través de nuestra señal abierta y pública, que está presente en el 98% del territorio nacional. UChile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y la información. Vamos vamos a seguir en esta interesantísima conversación con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón. Profesor, quisiera llevarlo a algo que usted mencionaba al comienzo, porque en estos días vimos que fue citado, yo no sé si usted ya se vio, en una nota que fue publicada en el The New York Times, donde usted califica la confluencia de la elección de Gabriel Boric con el voto nacional para reescribir la Constitución como el segundo momento más clave para superar la dictadura, solo detrás del plebiscito del 88. ¿Por qué le asigna tanta relevancia a este momento en que se superpone la elección de Gabriel Boric con la elección de la Convención Constitucional?
Yo creo que si aceptamos que el plebiscito y por lo tanto el desencadenamiento del proceso constituyente en cuyo origen estuvo Gabriel Boric, y no todas las fuerzas que votaron por él posteriormente, pero lo que muestra su capacidad visionaria y de liderazgo, que hay que reconocerlo y aceptarlo. Bueno, si uno piensa en eso, ese proceso constituyente, ¿qué le habría ocurrido si hubiera ganado José Antonio Kast? Lo que quiero decir es que se instaló en Chile después del estallido y con el proceso constituyente una doble legitimidad. La legitimidad del proceso constituyente, que es una legitimidad en sí misma. Y por otro lado, el país tiene sus instituciones que tienen, que habían ido perdiendo legitimidad. Es cuestión de ver los partidos políticos, es cuestión de ver el Congreso, para qué decir la presidencia, habían ido perdiendo. No quiero decir que fueran ilegítimos, quiero decir que había un conflicto de legitimidad. Se había ido produciendo una distancia absoluta entre esas instituciones y el mundo social. Entonces, lo clave es que un proceso constituyente, con todo lo central e importante que significa, fija los grandes principios. Dice qué es lo que queremos ser, hacia dónde tenemos que ir, cuáles son las instituciones fundamentales que tenemos que tener. Pero, ¿cómo se implementa eso? Eso lo implementan las instituciones existente. Y si esa institución existente seguía careciendo de legitimidad, es decir, se contraponían, para decirlo más claramente, se contraponían a la legitimidad del proceso constituyente, habríamos tenido un conflicto gravísimo. Entonces, culmina, por decirlo así, la instalación del proceso constituyente, de la definición del país de tener una nueva constitución, de redefinir sus instituciones, con la elección de un gobierno que va a ir en esa misma línea, además de tener que gobernar y resolver los problemas inmediatos que afectan a la ciudadanía y la vida cotidiana de la gente. En ese sentido, estamos en la culminación, por decirlo así, por la parte electoral, por la parte de las instituciones clásicas, con un problema que va a haber que irlo enfrentando, que es el tema del Parlamento.
Claro.
Yo no digo que se oponga a la legitimidad, a la tanto de la del presidente como del proceso constituyente, pero que hay un cierto empate entre las fuerzas del sí y el no, entre las fuerzas que están por volver atrás y las fuerzas transformadoras. Hay un empate, y entonces ahí habrá que ver cuánto es la fuerza, la capacidad de el proceso constituyente, y esto para mí es muy importante, y de el gobierno de seguir manteniendo esta mayoría abrumadora del 55% de las elecciones. Es clave seguir manteniendo esa mayoría. Y para eso, usted tiene que ser capaz de interpretar esa multiplicidad de, y diversidad de conflictos, de subjetividades, de grupos que están ahí presentes. Y muchas veces eso se expresan a través de un grupo político, otras veces se expresan de otra manera, pero lo básico es mantener eso. De modo que esto pueda terminar en la culminación ya, que sería el plebiscito de salida. Ahora, piense bien en una cosa, que si Kast hubiera ganado, él lo había dicho. No le gustaba lo que iba a hacer el proceso constituyente, la Convención Constitucional, iba a jugarse en contra. Imagínese usted un presidente jugándose en contra lo que había sido la abrumadora mayoría de un país que había dicho apruebo una nueva constitución.
No, sin duda que no es más sano, pero me pregunto si no habrá una especie de pugna por el liderazgo respecto de las transformaciones fundamentales del país. Y se lo pregunto porque muy recientemente el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar dijo en una entrevista que el presidente electo no va a resolver ninguno de los grandes problemas porque eso es tarea de la Convención Constitucional. Entonces me pregunto si no existe de alguna manera un cierto bloqueo en los liderazgos tanto de la Convención Constitucional como del presidente y su gobierno.
A ver, ¿lo va a resolver todos los problemas del proceso constituyente o la Convención Constitucional? Va a decir cómo se resuelve. No los va a resolver. Va a resolver los principios, va a resolver el cómo hacerlo. Pero el hacerlo lo hacen las instituciones y los gobiernos, no lo hace el pueblo en la calle. No lo hace esa imagen mítica que se tiene de el pueblo en la calle gobernando, eso no es así. Entonces, yo tengo la impresión que es evidente que hay que este es un proceso muy complejo. Es un proceso en muchos aspectos de mediana duración. No se resuelve de inmediato, pero hay pasos inmediatos. El paso inmediato es una nueva constitución que cuenta con el consenso mayoritario, que cuenta con un gobierno que lo apoya y que al mismo tiempo ahí ha sido capaz de relegitimarse después de la elección. No caer a un 10 o 20% de aprobación, como lo han hecho los otros gobiernos, sino que es capaz, precisamente como gobierno, de mantener esa legitimidad, de ayudar a resolver los problemas centrales que está viviendo la sociedad chilena, de dialogar, como lo hizo el presidente Boric en el símbolo que usted señalaba ayer, al ir a visitar la Convención Constitucional. Entonces yo tengo la impresión, de nuevo, que estamos en un escenario enormemente positivo, donde hay muchas cosas avanzadas, pero no está el destino final de la partida jugado. No puede estarlo. Uno nunca sabe si alguna vez estará jugado. Si esto no es una lucha permanente contra la injusticia, contra las desigualdades, contra la desintegración nacional, contra la exclusión de mucha gente, de los pueblos originarios, etc. Bueno, hay una lucha permanente al respecto, pero tenemos el mejor escenario para avanzar en esa lucha.
Manuel Antonio, ¿usted cree que con el triunfo de Gabriel Boric, que representa a un conglomerado de menos de 10 años como el Frente Amplio y también a un Partido Comunista que se apoya mucho en sus figuras más jóvenes, se abre un verdadero cambio generacional en la política?
Yo creo que sí. No, a ver, los cambios generacionales hay que verlo cómo los define uno. Si usted me dice los promedios de edad de quienes gobierna o de quienes participan, por supuesto que hay un cambio generacional. Si usted me dice que hay una nueva visión de las cosas, esa visión de las cosas muchas veces es compartida por generación diversas. Y entonces lo importante es que la generación predominante, eso bien, fíjese bien que hay un componente que es muy importante. Piensa usted en los dos personajes centrales, el candidato a presidente y su jefe político. Los dos eran presidentes de federación, uno un año después, de la Federación de Estudiantes, que en esa época eran los organismos fundamentales del movimiento social chileno. Agregue, por supuesto, a Camila Vallejo, y agregue el otro. Entonces usted dice, claro, hay una generación de nuevos dirigentes. ¿Dónde entra, a mi juicio, el aspecto intergeneracional? En la capacidad que tenga esa generación, de nuevo, lo que decía yo anteriormente, de no confundir su propia identidad con la universalidad y de entender que ellos tienen que expresar a muchas otras generaciones. Expresar a muchas otras generaciones no es solo representarlas, es incorporar lo que otras generaciones fueron construyendo. Y de nuevo, toma el discurso de Boric. El discurso del día del triunfo. Y es muy interesante porque hay dos discursos ahí, desde el punto de vista de mi análisis. Hay el discurso de la segunda vuelta puesto en primer lugar y el discurso de la primera vuelta puesto en segundo lugar. No digo segundo lugar que es posterior o que es inferior, no. Digo, parte diciendo hay un proyecto de país para el cual se me eligió. No puedo hacer nada si no cuento con todos, pero con todos informemente, con una masa que no expresa nada, no. Si no cuento con todos, expresados a través de una mayoría y a través de un proyecto, que es la segunda parte del discurso. Y entonces, por supuesto que hay una tensión. Hay tensión entre el llamado a todos y un proyecto. Y esa tensión se tiene que ir resolviendo. Y se tiene que ir resolviendo, y yo creo que él plantea, dice, esto es lo que yo pienso. No lo haré si no cuento con la mayoría y con todas las mayorías, la mayoría social, pero también con la mayoría institucional. Si no cuento, no lo puedo realizar.
Claro. Profesor, y en términos de lo generacional, ¿es significativo que sean estos mismos jóvenes? Usted mencionaba a Gabriel Boric, pero también a Giorgio Jackson, a Izquierda Siches, a Camila Vallejo, que sean estos mismos jóvenes que inician este ciclo de movilizaciones en 2011, quienes hoy se hacen con el gobierno. ¿Es significativo en una sociedad que hayan sido ellos mismos quienes comenzaron a liderar las grandes transformaciones políticas y sociales los que hoy hayan alcanzado, en un tiempo súper breve a mi juicio, hacerse con el gobierno?
Yo creo que es absolutamente significativo. O sea, no me cabe la menor duda que se trata, digamos, hay un ciclo, uno podría decir que hay un ciclo que comienza el 2011-2012 y que tuvo una expresión, a mi juicio, importante en un gobierno, en el gobierno de Bachelet, en el segundo gobierno de Bachelet. Eso a mí no me cabe la menor duda. Otra cosa que eso se haya empantanado. Piense usted, además, que en parte sectores de esas movilizaciones estuvieron presentes inicialmente, al menos en el gobierno de Bachelet. Entonces, lo que quiero decir es que hay un ciclo transformador que tiene una primera expresión en el gobierno de Bachelet, truncada a mi juicio, pese a los avances que se hicieron. Soy un gran defensor de lo que fue el segundo gobierno de Bachelet, que preanuncia todo, que preanuncia las transformaciones centrales de la sociedad y el proceso constituyente. Eso no hay que olvidarse. Como eso no se logra, hay una fuerza que está allá, en la del estallido. Pero ¿cómo eso lo transforma en fuerza institucional? Y en ese sentido, uno de los miembros de esa generación es el que junta eso. Y eso se va a expresar más adelante en su liderazgo. Si Boric no hubiera apoyado el acuerdo nacional, créame que no habría sido el candidato presidencial triunfante. Eso es, a mi juicio, una cuestión central entender, y que yo creo que muchos historiadores, que muchos intelectuales a veces no entienden, que este país es, en una época fue institucionalidad y movimiento social, en que de alguna manera la institucionalidad recortaba, delimitaba al movimiento social. Hoy día es mucho más complejo de eso. Es institucionalidad política, pero movimiento social que ya no se no queda limitado por el mundo de la representación partidaria. Entonces, yo tengo la impresión que las movilizaciones 2011-2012, y esto con el tiempo, ahora es quizás muy temprano, con el tiempo, cuando historiadores mucho tiempo después describan esto, se van a decir, mire, lo que ahora a nosotros no nos extraña, pero mire, fíjese que los mismos, no enteramente todos y cada uno los mismos, pero los que estaban en la movilización, dirigiendo la movilización, que marcaron un nuevo ciclo en la sociedad, fueron los que se constituyeron en fuerza política, fueron capaces de constituirse en fuerza política, con todos los problemas que uno pueda criticarle al Frente Amplio, etc. Contaron además con una fuerza política más clásica, que era la del Partido Comunista, y son los que construyeron el recambio, y esto es un recambio que más que generacional, es el recambio ideológico político de la izquierda. O sea, dentro de todos los récords que se han señalado, de todos los hitos, de todos los símbolos, hay otro. Es el primer gobierno de izquierda en la historia de Chile después de Salvador Allende. Bueno, dejando de lado el Frente Popular, porque el Frente Popular era una cosa un poco más compleja, donde había un predominio de centro importante. Pero un gobierno de izquierda que lidera, pero que tiene una particularidad. El gobierno de Allende no fue mayoría electoral, salvo en un momento particular muy pequeño de unas elecciones municipales, que a mi juicio representaba obviamente el mejor proyecto democrático de transformación, que representaba lo que a la sociedad, eso está bien, pero no fue mayoría político institucional, porque en esa época la mayoría política institucional se construía a través de acuerdos de partido. Claro. Esta vez se construye de una manera mucho más compleja. Y usted obtiene, sin un acuerdo propiamente tal de partido, obtiene el 55%. Preservarlo
es otra cosa.
Va a obtener, va a necesitar acuerdos políticos, pero al mismo tiempo, esa relación con la ciudadanía que se quebró desde los años 2000 para adelante.
Manuel Antonio, hemos estado hablando de la coalición ganadora y ya nos queda muy poquito tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, ¿qué pasa con la derecha en este escenario? Porque muchos han dicho que una derecha más moderna o más moderada, si se quiere, como la que representaba Evópoli o la misma Renovación Nacional, de alguna manera vendió su alma al candidato de ultraderecha que además perdió. El Partido Republicano parece una incomodidad para ese sector y ahora no se ve con claridad cómo se va a rearticular la derecha. ¿Qué piensa usted al respecto?
Mire, yo creo que el proceso que se está viviendo en general, desde el estallido para adelante, o le puede poner cualquier fecha, con el proceso constituyente, va a implicar una profunda recomposición de los actores políticos. El campo del no, de las fuerzas democráticas, de las fuerzas de transformación, si se quiere, ya ha avanzado en esa redefinición o recomposición. Queda todavía, pero me parece importante señalar, por ejemplo, una cosa nueva, y no digo que sea bueno o malo, es un dato. La virtual desaparición como eje orgánico, no digo de la votación, no digo de los grupos políticos que puedan expresarlo, pero del centro político. Chile era una anomalía en el concierto mundial respecto a la existencia de un centro político orgánico tan fuerte como los otros dos polos, y que era el eje de la política de alguna manera. Hoy día eso ya no es más así, eso es nuevo. Y entonces el campo de las fuerzas de transformación lo expresa, lo dirige fundamentalmente una nueva izquierda. Entonces, si esos van a ser exactamente los mismos actores, yo creo que hay que ver qué va a pasar precisamente a través del proceso de la convención, donde también se están recomponiendo fuerzas políticas. Pero en el campo de la derecha, el problema es, yo diría, mucho, mucho más complicado para ellos. Porque, como usted bien lo decía, decidieron enfrentar la segunda vuelta como el nuevo plebiscito del 88. Y eligieron a quien estuviera más cerca de lo que representó el sí en aquella época. Eso no cabe la menor duda, no hay discusión al respecto. O sea, el pinochetismo ha muerto, en cierto modo, pero si de alguna manera se expresaba, era a través de casa. Ese fue un fracaso y una derrota de la derecha liberal y de la derecha social. Hay que reconocerlo, que fue una derrota. Fueron derrotados por una fuerza que expresaba a la derecha no liberal, a la derecha más conservadora. Algunos la han llamado, lo dice Vargas Llosa, no lo digo yo, cavernaria. Fue derrotado por ello. Y ese sector, el que lideró la derrota de la derecha liberal, también fue derrotado en la elección. Entonces tenemos una derecha que ha sufrido, hay que recordar que la de Kast era la derecha que estuvo en el 20% del rechazo al proceso constituyente, que insisto, es una parte fundamental de todo este análisis que estamos haciendo. Entonces, yo tengo la impresión que aquí cabe un proceso también de larga data, de reconstrucción de una derecha, pero que va a tener que cortarse, que separarse claramente de cualquiera vinculación con lo que recuerde el sí.
Y eso está.
Y eso es. ¿Vale? Y la pregunta es: ¿eso cómo lo hace? Piense usted en el fracaso, además, que han tenido los gobiernos de derecha. Los gobiernos de derecha, los dos gobiernos de Piñera, han sido un gran fracaso. Un gran fracaso en la capacidad de generar un proyecto en serio de una derecha, precisamente por las divisiones, por los problemas internos, etcétera.
Entonces, está todo por verse, profesor. Nos quedaríamos conversando de este tema horas y horas. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo de este programa. Hoy compartimos con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y académico de la Universidad de Chile, Manuel Antonio Garretón, con quien hemos estado analizando a una velocidad de la luz, se nos pasó el programa, con mayor profundidad el resultado de la elección presidencial en Chile. Muchísimas gracias, Manuel Antonio.
Muchas gracias, Jennifer.
Muchas gracias también a todos y todas quienes nos siguieron hoy a través de UChile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden que UChile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden escuchar, como siempre, la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una gran jornada.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.